Bueno, se recordamos la semana pasada, ¿no?, acerca, Jesús empezó a dar su último discurso aquí en la tierra, y ese discurso surgió a base de dos preguntas que le hicieron los discípulos mientras salían del templo. La primera pregunta era, ¿cuándo sucederá esto? Y Jesús, los discípulos estaban preguntando, ¿cuándo iba a suceder la destrucción del templo? Y la otra pregunta, la segunda pregunta era, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin de este siglo, ¿no? Eran dos preguntas. Esas dos preguntas generaron o provocaron el discurso más grande o la respuesta más grande de Jesús en todo el Nuevo Testamento. Dos capítulos, esas dos preguntitas. Entonces, solamente quiero que repasemos un poquito esto, porque quiero que nos quede bien claro en la mente como los eventos que vamos a ver, ¿no? Y todo esto viene del libro de Daniel, ¿no? Del capítulo 9, dijimos, de los versículos 24 hasta el 27. Allí tenemos, voy a quitar la guitarra, allí tenemos la profecía en el libro de Daniel acerca de las 70 semanas, que quedamos que una semana equivalía a ¿cuántos años? 7 años, ¿verdad? Entonces, 70 semanas en equivalencia a años, y multiplicando 70 por 7 son 490, ¿qué? Años, ¿sí? Las 70 semanas comenzaron desde que se dio el decreto, aquí lo tenemos al principio, ¿no? El decreto de la restauración de Jerusalén. Sabemos que los judíos fueron deportados, y estamos hablando ya en el periodo cuando estaban siendo gobernados por los persas. Y en el año de 444 antes de Cristo se dio la orden por medio del rey Artajerjes, que era el príncipe persa de aquellos días, le dio la orden a Nehemías, ¿sí?, para ir y regresar a Jerusalén para reiniciar la reconstrucción de Jerusalén. Esto sucedió, como dije, en el año 444 antes de Cristo, y está la cita de Nehemías 2 al versículo 1 hasta el versículo 8. La profecía decía que primero se deberían de cumplir 69 semanas que iba a abarcar desde el decreto que se dio para la reconstrucción de Jerusalén hasta la venida del Mesías, príncipe, y su muerte y resurrección. Esas 69 semanas equivalen a 483 años, que nos da la fecha del 444 antes de Cristo hasta el 33 después de Cristo, son precisamente esos 483 años. Cuando Jesucristo estaba entrando un día domingo en Jerusalén, ¿recuerdan la entrada triunfal? Pues nos da exactamente esta fecha aquí, ¿no? Y sabemos que pues después de esto, una semana después, el día viernes, Jesús ya había llegaría a estar en la cruz muriendo por nuestros pecados. Y eso viene también del libro de Daniel, capítulo 9 y versículo 26. Ahora, debido a la desobediencia de Israel, al rechazo de Israel hacia su Mesías, esa profecía de las 70 semanas ha sido postergada. La última semana que queda, ya se cumplieron 69 semanas de años, 483, queda una semana que equivale a los 7 años. Hoy en día estamos aquí, ¿no?, viviendo en la era de la iglesia, y lo que sigue ahorita, el próximo evento escatológico de los últimos tiempos, lo podemos llamar así mejor, son los 7 años de tribulación que vienen sobre este mundo. Ahora, dijimos también que antes de la tribulación dos cosas tenían que suceder, ¿recuerdan? Una era el rapto de la iglesia, y es algo que pueden encontrar ustedes en 1 Tesalonicenses capítulo 4, y también en el libro de Corintios, también en el 1 Corintios 15. Y la otra cosa que tiene que suceder antes también será el pacto de paz que la nación de Israel va a hacer con una coalición de naciones que va a estar guiada por el anticristo o un líder político, ¿verdad?, que va a ofrecer paz a Israel. Dos cosas tienen que suceder antes que dé inicio la tribulación. Ahora, lo que vamos a ver en el día de hoy, esta tarde, tienen que ver con la tribulación, pero específicamente con la segunda semana, o más bien la segunda mitad de la última semana, que son los últimos 3 años y medio. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es específicamente eso, algo que es conocido como la gran tribulación. Todo el periodo este es conocido como la tribulación, pero muchos han llamado a la segunda mitad de la tribulación la gran tribulación, porque va a aumentar todavía la persecución mucho más y va a haber cosas horribles en ese tiempo, ¿no? Como también lo dice ahí en Mateo, el capítulo 24, versículos 21 al 23, ¿no? Como una época como jamás en la vida ha ocurrido y jamás ocurrirá otra vez. Entonces, tengo otra lámina aquí, donde vamos a ver aquí acerca de... Esta es la tribulación, ¿sí? La otra lámina era el panorama general de las 70 semanas. Esto está solamente, específicamente hablando de los 7 años de la tribulación y cada uno de los eventos que van a ocurrir durante estos 7 años, ¿sí? Dos personajes importantes tenemos en la tribulación. Uno es el anticristo, que también es conocido como el hombre de pecado, ¿sí? La bestia en Apocalipsis, también se le conoce igual, y el pequeño cuerno, y eso viene del libro de Daniel, mira, así están aprendiendo estos muchachos, ¿verdad? Pequeño, es el misma persona, cuando escuchen hablar el pequeño cuerno, el hombre de pecado, el anticristo, ¿qué más? La bestia, se está refiriendo a ese líder político que va a ser el anticristo. Y otro personaje importante es el falso profeta, que también se le conoce como una bestia, no la bestia, sino una bestia diferente, ¿verdad? Y va a ser un líder religioso, y prácticamente este falso profeta va a ser el que va a comenzar a dirigir al resto de la humanidad cuando esté en el tiempo de la tribulación para adorar precisamente al anticristo o a la bestia en el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, ese es un panorama general y eso es lo que vamos a ver ahorita y enfocarnos más en estos versículos, ¿no? Hay, en este tiempo de la tribulación, obviamente, tenemos primero el rapto y después de dar el rapto y la firma del pacto de paz, da comienzo el periodo de la tribulación, donde Israel va a sentirse protegido por ese pacto de paz y va a empezar otra vez el ofrecimiento de sacrificios en el templo, como lo hacían en el Antiguo Testamento, dedicados a Dios, ¿sí? El sistema levítico va a estar en pie en esos primeros 3 años y medio de la tribulación. El anticristo lo tenemos como el líder oficial de esas naciones, de coalición de naciones que se juntaron para hacer ese pacto de paz. Y da comienzo, esto de los sellos viene del libro de Apocalipsis, y aquí está bien relacionado, el libro de Daniel y Apocalipsis van de la mano. Si no has leído el libro de Daniel, va a ser difícil que puedas entender el libro de Apocalipsis. Entonces, los sellos comienzan, sellos son juicios, comienzan desde el que da inicio a la tribulación, primeramente con los 7 sellos, y aquí los sellos son juicios, pero muy leves. Aunque van a ser juicios fuertes, es como Jesús dijo, esto solamente es el comienzo de dolores de parto, ¿sí? Y va a haber siete sellos que son diferentes juicios, y al término de esos 7 sellos, empiezan las 7 trompetas durante la segunda mitad de la tribulación. Ahora, hay algo que marca el inicio de la segunda mitad de la tribulación, que es lo que tenemos aquí como la abominación de la desolación, ¿ok? Y ahorita es lo que nos vamos a enfocar en esta mañana, en esta tarde, para ver eso. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que marca la gran tribulación? Pues esa señal de la abominación de la desolación, ¿verdad? Es lo que marca el principio de la gran tribulación. 2 eventos, uno es ese y la otra es el rompimiento de paz entre las naciones e Israel. ¿Por qué pasa esto? Bueno, durante el primer periodo de los 3 años y medio de la tribulación, el anticristo va a estar gobernando, pero no todos van a estar a favor de su gobierno. Entonces, se van a coalinear, ¿verdad?, para tratar de acabar con su liderazgo y quitar la protección de Israel. Entonces, va a asesinar al anticristo, ¿sí? El anticristo muere, la bestia muere, pero inmediatamente después resucita otra vez. En la segunda mitad de la tribulación resucita, y eso es lo que va a provocar asombro en las personas y va a provocar que la gente empiece a adorar a la imagen. Y eso es lo que se le llama la abominación de la desolación, que el anticristo va a ser una imagen de sí mismo y va a poner su imagen dentro del templo que va a haber sido reconstruido en Jerusalén y va a exigir la adoración hacia sí mismo, ¿okay? Al anticristo o a la bestia. Y ahí es donde se rompe el pacto de paz, se termina el sacrificio levítico, porque va a exigir, y eso es lo que se le conoce como la abominación de la desolación. Esta, obviamente, es el anticristo, y todo esto lo vemos en el Apocalipsis también en el capítulo 13. Como vimos, también se le conoce como la bestia, y está asociado de alguna manera con el número 666. O sea, todas esas cosas tienen que ver siempre con el anticristo, ¿ok? Ahora, vamos a Daniel, pero no quiten su dedo de ahí del libro de Mateo, porque vamos a estar regresando al capítulo 24. A lo mejor voy muy rápido y es una reseña muy, en un resumen muy general, pero después, si quieren copias de esto, yo les puedo dar copias después de esto. Vamos al libro de Daniel y vamos a leer el versículo 27. 9:27. Y dice, está hablando del anticristo aquí, ¿no? Dice, y él hará un pacto firme con muchos por una semana. La semana, sabemos que el periodo de 7 años, ¿no? Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal, y ese es este evento que está pasando aquí. Todo el sistema levítico se va a prohibir ahora, ¿verdad? Y enseguida dice, sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador, hablando otra vez del anticristo, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Híjole, traigo como la lengua trabada, ¿verdad? Entonces, vemos que aquí comienza con la abominación de la desolación, comienza primero con la eliminación del sistema levítico. ¿Por qué? Porque él va a exigir la adoración hacia sí mismo, él va a construir una imagen de sí mismo y va a exigir esa adoración a los demás. Y también Jesús la menciona aquí en el versículo 15. No quiten su dedo todas de ahí de Daniel. Sí, vamos a estar yendo y viniendo a Daniel y a Mateo. Pero en el versículo 15 Jesús habla de esto también. Porque dice, por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, que es de lo que estamos hablando aquí, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, esa imagen de sí mismo va a ser colocada ahí en el lugar del templo, y el que lea, que entienda, dice Jesús aquí. Entonces, ¿qué es esto de la abominación de la desolación? Entonces, esto es lo que va a marcar, como dije, el final del sistema de sacrificios judíos, y va a imponer la adoración a la imagen de la bestia o del anticristo, y aquellos que no quieran adorar la imagen van a perder sus vidas. Entonces ahí realmente el ser creyente va a costar la vida, ¿sí? Si tú dices ser un creyente y no adoras a la bestia, vas a perder la vida, ¿no? Y es lo que uno hoy en día aquí dice, ¿no? Pues nosotros, ¿qué podemos perder hoy aquí? ¿Verdad? Por creer en Cristo. Al contrario, ¿no? Podemos ganar muchas cosas, ¿no? Pero en aquel tiempo va a costar la vida el realmente decir que eres un verdadero creyente y no adorar a la bestia. También en el capítulo 12 de Daniel, no quiten su dedo de Mateo, también habla de esa abominación de la desolación. Si quieren ir ahí al versículo 11 del capítulo 12. Daniel 12, 11. Dice, y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo se ha quitado, hablando otra vez de este sistema de sacrificios, del sistema levítico hacia Dios, cuando ese sacrificio se ha quitado y se ha puesta la abominación de la desolación, es decir, la imagen del anticristo se ha puesto ahí en el templo, en el lugar del templo, para requerir su adoración, habrá 1290 días, que es un equivalente a 3 años y medio, ¿sí? ¿Ven cómo está todo relacionado el libro de Daniel con el libro de Mateo, capítulo 24 y 25 de Mateo, y el libro de Apocalipsis? Todo esto tiene su relación. Estos dos eventos van a dar la señal a los creyentes judíos, ¿verdad?, para comenzar a huir de Jerusalén, para evitar ser asesinados. Va a empezar una gran persecución en contra de los creyentes, y es ahí donde empiezan la segunda etapa de juicios, que en Apocalipsis les llaman las trompetas de Dios, ¿sí? Son juicios más severos todavía y van a ir en contra de aquellos que han dicho creer en Jesucristo. Y por eso Jesús está diciendo aquí, cuando escuchen de esas cosas, las personas que estén allí pasando por ese tiempo, huyan, huyan de Jerusalén, ¿verdad? Y vemos ahí en el versículo 16, regresando a Mateo, acuérdense, vamos a Mateo otra vez, 24:16, donde dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Y lo que nos dice esto es que esta persecución no va a ser solamente local, no está hablando solamente de Jerusalén, sino está hablando de toda el área. Y podemos pensar que se trata de toda el área de Palestina, ¿no? Va a ser una persecución muy severa en contra de los creyentes. Jesús está diciendo, todos ustedes deben de huir para tratar de escapar de esa persecución. Versículos 17 y 18 dice, el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Y aquí vemos las instrucciones de Jesús como son similares a los que los bomberos dan en caso de un incendio, ¿no? Cuando hay un incendio, los bomberos siempre nos recomiendan no volver por ninguna de nuestras posesiones que estén dentro de la casa. Y por eso hasta nos recomiendan, si realmente tienes cosas importantes, documentos importantes, tener algo, ¿verdad? Ahí que tú puedes decir, estos papeles me los llevo, ¿verdad? Y es lo que más me importa ahorita, ¿no? Pero en este caso, la recomendación de Jesús aquí es, no regresen. No regresen porque, pues, no va a haber oportunidad de que ustedes escapen de la persecución que va a haber tan severa, y aún van a perder su vida si ustedes piensan en regresar al área de Jerusalén o al área de Judea, en este caso, ¿sí? Entonces, de igual manera, ellos no deberían de regresar a sus casas por ninguna de sus posesiones. Y además el versículo 19 dice, pero hay de las que estén encinta o embarazadas, ¿verdad?, y de las que estén criando en aquellos días. Va a ser una dificultad más también para las mujeres que estén en ese tiempo embarazadas, esperando algún hijo, o aquellas mujeres que estén criando hijos pequeños. ¿Por qué creen ustedes que Jesús está diciendo esto? ¿Qué característica tiene una mujer así? Una persona que está criando hijos, una persona que está embarazada, ¿cuál es una característica? No puede volver. Ok, su condición física, ¿sí? Imagínate una mujer embarazada con 8 meses, y eso es lo que nos habla Jesús, está diciendo, esto es urgente. Y requiere de que ustedes se muevan con rapidez. Y la condición de una mujer embarazada, pues no le permite a ella actuar con rapidez. Igual con niños chiquitos, ¿verdad? Pues siempre, las mamás que tienen niños chiquitos, pues siempre andan atrás de todos porque tienen que andar arreando a todos los chiquillos, ¿no? Y es lo que está diciendo Jesús, no hay tiempo. para pensar nada y oren realmente, ¿verdad? Que no vayan a caer en una situación así, porque la persecución va a ser muy severa. Ahora dice también en el 20, oren para que la huida de ustedes no sea en invierno ni en el día de reposo. Otra cosa que va a ser más lenta a lo mejor la salida de ese lugar pudiera ser que si Jesucristo regresa en un tiempo cuando hay condiciones climáticas que no son las mejores para viajar, pues hoy en día, por ejemplo, cuando vamos de viaje, ¿no? Y cae una nieve, una nevada en la carretera, pues no podemos ir a la misma velocidad que iríamos si estuviera el camino limpio, ¿no? Y es lo que está diciendo Jesús, el clima va a afectar también para que las personas puedan salir más rápidamente de ese lugar. Y aún los hombres religiosos, ¿no?, van a seguir o tratar de convencer a las personas, si Jesús regresa en un día de reposo, van a tratar de convencer a las personas de no hacer caso, no salir en el día de reposo. Va a haber tanta religiosidad todavía en tantos, que aún el día de reposo va a ser un impedimento para muchos, o van a tratar de convencer a muchos para no salir por no romper la ley de Dios, ¿no? Entonces, vemos ahí religiosidad hasta estos momentos, ¿no? También. Ahora, seguimos en el 21 y el 22, dice, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, ¿no? Entonces, como dijimos antes, será un tiempo en donde la ira de Dios se va a ver en todo su esplendor en contra del pecado, ¿no? El juicio de Dios vendrá de manera imponente sobre todos aquellos que le rechazaron, sobre todos aquellos que no quisieron aceptar a Jesucristo como el Mesías. Y cuando está hablando aquí de acortar los días, no se está refiriendo de que el periodo de la tribulación se va a terminar antes. Está determinado que dure ¿cuánto? 7 años, ¿sí? Y 3 años y medio más severo. El tiempo no está hablando de acortar el tiempo en sí, sino más bien está refiriéndose a que ese tiempo no irá más allá de esos 3 o 7 años de tribulación, porque si no, de cualquier manera, ninguna persona pudiera sobrevivir a tal tribulación. Y eso es a lo que se está refiriendo aquí. Ahora, continuamos ahí leyendo en el 23 en adelante. Dice, entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no le crean. No le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, a los escogidos. Vean que se los he dicho de antemano. Es una advertencia a no caer en engaño, ¿verdad? Porque, por tanto, si les dicen, miren, él está en el desierto, no vayan. O miren, él está en habitaciones interiores, no les crean. Entonces, vemos cómo los creyentes de este tiempo van deben de ser muy cuidadosos, ¿no? Porque aun cuando saben que Jesucristo regresa al término de la tribulación, va a haber muchos, como dice ahí, muchos falsos cristos, va a haber muchos falsos profetas que van a estar diciendo, Cristo ya vino, Cristo está en este lugar, y Jesús está diciendo, cuando haga... Porque dice allí, ¿no? Dice, Cristo está en este lugar desierto, Cristo está en este lugar secreto, en estas habitaciones secretas. Esas son indicaciones de señales falsas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que la venida de Cristo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, va a ser vista por, ¿quiénes? Todo mundo. ¿Sí? Entonces, cuando alguien diga, Jesús está en un lugar apartado, Jesús está en un lugar oculto, secreto, ven, aquí están, eso es una señal de que son falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, porque Cristo va a ser visto por todo mundo, ¿sí? Y da la idea, ¿no?, en el 27, ¿cómo será su venida? Dice, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece él hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Así es que si alguien les dijera que el Mesías está en un lugar oculto, secreto, no les crean, porque Jesucristo va a ser visto por todos. Y da la imagen de como cuando uno ve un relámpago por la noche, ¿no? que lo puedes ver corriendo de un lado hacia el otro. Así de claro será la venida de Jesucristo cuando Él regrese otra vez, ¿ok? No tiene por qué, Jesús no quiere esconderse, Él va a venir y todo ojo lo verá, dice la Biblia, ¿no? A lo mejor con la tecnología que tenemos hoy en día, pues ya al ratito, pues ya, ya ni la antes hubiera dicho, hace 10 años hubiera dicho la televisión, ¿verdad? Todo lo van a ver en la televisión, quién sabe ya en esos años, ¿verdad? ¿Qué más cosas va a haber tan interesantes en la tecnología, ¿no? Entonces la idea es que todos van a poder ver cuando Jesucristo venga por segunda vez, con toda claridad. Versículo 28, dice, donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Y es bien interesante esto, ¿no? Porque cuando uno va manejando en la carretera o algo, uno a veces, no sé si ustedes han observado, ¿no? De repente ve a unos, no sé, 5 o 6 sopilotes o buitres dando vuelta, ¿no? Y cuando tú ves eso, ¿qué sabes que hay ahí? Hay algo muerto, no se sabe una persona, no, decimos un animal, ¿verdad? Pero puede ser cualquier cosa que esté muerta, ¿no? Y tú puedes saber por ese rondar de los sopilotes, de esos buitres, que hay algo que ha perdido la vida allí. Entonces, de igual manera, el regreso de Cristo va a ser así de evidente para todos, ¿no? Además, la imagen que se nos da aquí de los buitres o de los sopilotes, como ustedes, no sé cómo les llamen en sus países, ¿verdad? Respectivamente, pero esa imagen nos hace referencia al juicio, ¿verdad?, que recibirán las personas cuando Cristo regrese finalmente a otra vez para reinar después por 1000 años aquí en la tierra. Y hay una referencia, no tienen que ir allá, en Apocalipsis 19:21, que dice, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y habla, es una imagen de Jesucristo, ¿verdad? Y todas las aves se saciaban de sus carnes, ¿no? Como nos da la idea de juicio. Cristo viene, primera venida, vino a traer gracia. Segunda venida, viene a traer juicio en contra de las naciones, ¿no? Viene en otro plan totalmente muy diferente, ¿no? Así es que el comienzo de la gran tribulación será marcado por ¿qué? La abominación. ¿Y qué es la abominación de la desolación? La adoración. Ok, la adoración de la imagen de la bestia o del anticristo que va a ser puesta en el templo reconstruido de Jerusalén. Entonces, ese es el comienzo. Ahora, ¿cuál es la señal del final? Ya la vemos allá, ¿no? La señal del Hijo del Hombre. Vamos a leer versículo 29 ahora ahí en Mateo. Dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. ¡Wow! Muchos eventos cósmicos van a suceder, ¿no? Habla de que el sol va a dejar de dar su luz. Obviamente, pues, si el sol no da luz, la luna que refleja la luz del sol, pues menos, ¿verdad? Y las estrellas, dice, caerán del cielo, ¿no? Y todas estas cosas fueron profetizadas en el Antiguo Testamento y también están incluidas en las profecías del libro de Apocalipsis. Así es que el anticristo en este momento, de alguna manera, ya se ha establecido en Jerusalén, ¿verdad? Ahí está puesto su gobierno central, vamos a llamarlo así. Y aun cuando gobierna sobre el mundo entero ya, el anticristo como líder mundial, ya no nada más de naciones, sino de todo el mundo, muchos estarán en contra de él también. Y otra vez va a haber una nueva manera de que ellos quieren acabar con el poder, quieren quitarle el poder del anticristo, y va a haber una coalición de naciones otra vez que van a querer quitar al anticristo del poder. Pero es en ese momento preciso cuando eso va a ocurrir, que aparecerá del cielo, como dice en el versículo 30, la señal del Hijo del Hombre, ¿no? Vamos a leer el versículo 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, ¿no? todos se van a dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo está a punto de regresar, y entonces esa coalición de naciones que en un principio tenían pensado quitar del poder al anticristo, ahora se van a unir, se van a coalinear, vamos a llamarlo así, para ir en contra ¿de quién? De nuestro Señor. ¿Sí? Van a tratar de acabar con Jesucristo. Pero sabemos que también la Biblia dice que no les va a durar mucho el gusto, ¿verdad? Porque no van a poder soportar su venida y serán derrotados todos. Y eso es algo que ustedes pueden leer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19 y los versículos del 11 al 21. No lo tengo ahí, ¿verdad? Pero lo podemos poner ahí más al rato. Ahí viene la derrota, y donde lo primero que va a pasar ahí es que el anticristo y el falso profeta van a ser echados al lago de fuego, van a ser los primeros ocupantes del infierno, el anticristo y el falso profeta. ¿Y qué pasa con Satanás? Recuerdan que Satanás siempre tiene como un tipo de, siempre está imitando a Dios. No, tenemos la Trinidad, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pues la Trinidad, vamos a llamarlo así, que no es divinidad, ¿verdad? Pero la Trinidad, si lo podemos llamar así, de Satanás, ese es Satanás. Tenemos al anticristo y tenemos al falso profeta, ¿no? Eso equivale a la Trinidad de Dios. ¿Qué pasa entonces cuando el anticristo y el falso profeta son echados al lago de fuego? Satanás es atado, ¿por cuántos años? 1,000 años en el abismo, para esperar ser liberado hasta el final de los 1,000 años que Cristo va a reinar aquí en la tierra. Hay mucha información, yo sé, para todos, ¿no? Pero pues no podemos abarcar, eso es solamente un resumen de lo que, en panorama, vamos a llamarlo así, de lo que va a ocurrir en aquellos días. Y es algo que ustedes pueden leer también en Apocalipsis 19:20. Los que están anotando ahí, poniendo notas, pueden anotar Apocalipsis 19:20, donde habla que Satanás será atado por 1,000 años hasta, y después será liberado al final de los mil años durante el reinado de Cristo, para una vez más ser derrotado y ahora sí puesto en el lago de fuego junto al anticristo y al falso profeta. ¿Okay? Voy a leer versículos Apocalipsis 20 del 2 al 3. Si quieren, vamos a leer esos versículos. Apocalipsis 20, sin quitar el dedo, por favor, ahí de Mateo. Apocalipsis 22 dice: el ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, ¿sí? Lo prendió, o sea, lo agarró, vamos a llamarlo así, y lo ató por 1,000 años, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1,000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces Satanás va a ser atado por 1,000 años y no va a poder engañar a nadie durante ese periodo de 1,000 años que Cristo va a estar reinando con justicia aquí en la tierra. Después dice, será soltado, pero otra vez será derrotado y finalmente mandado al lago de fuego. ¿Ok? Entonces, la verdad, la Biblia no nos dice cuál es esa señal del Hijo del Hombre, pero se nos dan claves, ¿no? En estos versículos que vimos antes, dice que veremos a Cristo descendiendo en las, ¿qué? En las nubes. Y me hace recordar, ahorita que hemos estado estudiando el libro de Hechos los Varones, ¿no? Cuando Jesús estaba ascendiendo al cielo después de su muerte y resurrección, que estaban los discípulos ahí, que fue tomado de la tierra al cielo, ¿en qué iba? Dice, en las nubes, ¿no? Y unos ángeles aparecieron ahí y le dijeron, varones, ¿por qué están mirando, no? De esa misma manera que Jesús se fue al cielo, de esa misma manera regresará otra vez. Entonces, en mi opinión personal, no quiero decir que así va a pasar, pero yo creo que la señal es algo así, que Jesús viene en las nubes, ¿no? Y todo ojo va a ver a Jesucristo cuando descienda de las nubes hacia la tierra para establecer finalmente su reino aquí en la tierra. Ahora, vemos a... ¿qué? Ya me perdí. Ah, sí, otra cosa que dice aquí, ¿no? Que la gente va a hacer duelo cuando vea a Cristo regresar. Y digo, los incrédulos van a hacer duelo porque saben lo que viene. Los incrédulos saben que viene juicio en contra de ellos por haber rechazado al Mesías, por haber rechazado a Jesucristo y el ofrecimiento de salvación. Pero también los creyentes judíos de aquel tiempo van a hacer duelo por Cristo, porque van a recordar que un tiempo Jesús vino a salvarlos, ellos lo rechazaron y le dieron muerte. Pero ahora estarán haciendo duelo, ¿verdad? Porque verán a Cristo finalmente regresando con toda su gloria. Todos aquellos que lo aceptaron, sí harán duelo por él, pero tendrán gozo también, porque Cristo finalmente llegará para cumplir lo que siempre prometió. Y leemos ahí en el versículo 39 del capítulo 23. ¿Recuerdan el último versículo que vimos del capítulo 23? Cuando Jesús estaba hablando con los fariseos y que les dijo, ¿no? Porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan que bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y lo trasladamos a la segunda venida de Cristo, cuando aquellas personas creyentes judías vean a Cristo, ¿qué es lo que proclamarán? Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Dios tiene un remanente del pueblo judío todavía, que va a llegar a creer y aceptar a Jesucristo como el Mesías finalmente, ¿no? Y eso será cuando Cristo venga otra vez. Proclamarán estas palabras. Y esto también viene del libro de Zacarías. Ahí todo está conectado. Miren, vamos a Zacarías y ya casi vamos a terminar. Zacarías 12. Zacarías 12. Y voy a leer el versículo 10. Hablando del duelo o de la tristeza que van a sentir, ¿verdad? La nación judía cuando vean al Mesías regresar otra vez, dice ahí: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. ¿A quién traspasaron? A Cristo, ¿verdad? Y se lamentarán por él, hablando de sentir duelo cuando vean a Cristo otra vez, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. ¿Ok? Hablando de ese duelo que los habitantes de aquellos días, ¿verdad?, creyentes judíos, harán cuando vean a Cristo descender otra vez del cielo para establecer su reino, ¿no? Y regresamos a Mateo, al último versículo de hoy, versículo 31. Y dice: y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Y esta trompeta no va a ser la trompeta para el rapto, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando en todo el contexto de la segunda mitad de la tribulación? Entonces, esa trompeta en realidad será la trompeta que llamará a todas las personas a todo lo largo de la tierra otra vez para reunirlos, para que finalmente Jesucristo comience su reino milenial, que no aparece ahí, ¿verdad? El reino milenial, pues no me alcanzó la pared, pero está después de la tribulación, ¿sí? Esa trompeta llamará a los creyentes de los cuatro rincones de toda la tierra para finalmente comenzar su reino de mil años, ¿no? Entonces la señal del Hijo del Hombre va a ser el final de la gran tribulación. Solamente vamos a concluir con esto, ¿no? Hablando de que pues no debemos dejarnos engañar por señales y prodigios o maravillas que nosotros veamos. Fíjense bien, vamos a leer el versículo 24 otra vez, ¿no? Durante todo el periodo de la tribulación muchas personas van a ser engañadas, ¿sí? Y lo vemos, por ejemplo, aquí, Jesús está advirtiendo, no se dejen llevar por milagros, por prodigios que ustedes estén viendo. 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Entonces, esa es una advertencia para nosotros, ¿no? Hoy en día también. ¿Cuánta gente no cae en este tipo de cosas, ¿no? Incluyendo creyentes. Yo he escuchado que escuchamos acerca de un milagro o aún vemos algún milagro y siempre asumimos que esos milagros vienen de quién. Asumimos que vienen de Dios. Y Jesús está diciendo, cuidado, porque no todos los milagros y los prodigios vienen de Dios. Si quieren, vamos a Mateo 7:22, nada más para que veamos cómo Jesús está como advirtiéndoles que no debemos de creer todo lo que vemos que viene o proviene todos los milagros de Dios. 7:22 de Mateo. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera de demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos qué? ¿Milagros? Hay muchas personas que van a hacer milagros y prodigios, ¿verdad? Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. No todos los milagros provienen de Dios. Entonces, el apóstol Pablo también nos hace la advertencia, ¿no? No tienen que ir allá, pero en 2 Corintios 11:13 dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como un ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Okay? Entonces tenemos advertencias en la Biblia de no creer cualquier cosa que vemos. Y sobre todo no creer que provienen específicamente de Dios. Dios nos ha dado discernimiento para saber cuáles milagros vienen de Él. ¿Cómo podemos saber nosotros cuando un milagro es de Dios? Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo de veras podemos saber que un milagro es de Dios? Que alguien está haciendo milagros que provienen de Dios. ¿Cómo le harían ustedes? Porque hay muchos que hacen muchas cosas. ¿Cómo saber que vienen de Dios? ¿Qué es la responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes antes de asumir que vienen esos milagros de Dios? Hay que probar, ¿no? La Biblia dice que debemos de probar los espíritus, ¿verdad? Si vienen de Dios o no vienen de Dios. Y muchas veces lo podemos hacer a través del testimonio que vemos en sus vidas, la manera en que se conducen, lo que están predicando, lo que están dispuestos a sufrir por Cristo. Si tú no puedes ver nada de eso, cuidado, porque lo más seguro es que son, como dice Pablo, obreros fraudulentos que aún utilizan el nombre de Jesucristo para obtener ganancia y beneficio personal. Entonces, Jesús dice, no se dejen llevar por cualquier persona que esté diciendo que está haciendo milagros, aunque ustedes vean, no asuman que esos milagros provienen de Dios. Cuidado. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no crean a todo espíritu, sino que prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Ok? Entonces, la enseñanza aquí es que no debemos creer todo milagro que veamos y asumir que estos provienen de Dios. Y eso también nos toca a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, vamos a terminarle ahí, vamos a dejarle allí y vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos has preparado y nos has dejado todo allí para no especular, ni inventar, ni pensar por nosotros mismos, sino que todo está escrito y toda profecía que está aquí en tu palabra, tenemos la confianza y la certeza que así se cumplirá. Te pido, Señor, que aunque sabemos que nosotros como creyentes no estaremos en ese tiempo de la tribulación, gracias a tu misericordia, gracias a tu amor, seremos llevados antes de que eso ocurra. Aun cuando eso sea cierto para nosotros, ayúdanos siempre a estar preparados y listos para ver las señales de estos tiempos, para saber cuándo se acerca ese tiempo de tu venida. Ayúdanos a confiar en ellas, en tu palabra. Y también a conocerlas para poder contestar preguntas de otras personas que nos hicieran a nosotros, Señor. Te doy gracias porque en tu palabra tenemos todo. Y no ocupamos de otras cosas más que de ella y estar en ella. Te pido, Señor, que nos guíes a través de ella. Y te doy gracias por todos los que estamos aquí también, Señor. Gracias por la salvación tan grande que tú nos has dado. Y las promesas, Señor, de librarnos de ese terrible tiempo de tribulación que viene sobre el mundo entero. Gracias por librarnos del juicio. Gracias por librarnos de la condenación. Gracias por la sangre de Cristo que hizo posible todo eso. En el nombre de Cristo. Amén.